XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las dimensiones del cosmos son tan grandes que el recurrir a unidades familiares de distancia, como metros o kilómetros, que se escogieron por su utilidad en la Tierra, no serviría de nada. En lugar de ellas, medimos la distancia con la velocidad de la luz. En un segundo, un rayo de luz recorre casi 300.000 kilómetros, es decir, que da 10 veces la vuelta a la Tierra. Podemos decir que el Sol está a 8 minutos luz de distancia. La luz, en un año, atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio. Esta unidad de longitud, la distancia que la luz recorre en un año, se llama año luz. No mide tiempo, sino distancias. Distancias enormes. Fuente: Carl Sagan, Cosmos.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 674 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de septiembre del año 2016. En esta ocasión hablaremos acerca de las unidades de medición que utilizamos exclusivamente en la astronomía. Estas son, como por ejemplo acaban de escuchar, la velocidad de la luz la utilizamos como una forma de medir distancias en la astronomía. Bueno, así también tenemos algunas unidades que son muy raras que nada más las utilizamos en astronomía. Vamos a hablar un poco acerca de esas. Ustedes se pueden comunicar a este programa al teléfono 81-83-36-4203 aquí en la ciudad de Monterrey si nos están escuchando en vivo. También nos pueden ver por la aplicación ABRA, A-V-R-A. Está ahorita transmitiendo Radio DEM y ahí pueden ver una imagen de la cabina. También nos pueden escribir correo electrónico. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos una página de Facebook. Ahí nos pueden dejar un mensaje. Búsquenos como Obsesión por el Cielo. También tenemos una página de internet normalita, obsesionporelcielo.net. Ahí también pueden encontrar ligas a los programas de que ya tenemos grabados. Y también ahí tienen una liga a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que tenemos para ustedes que describen el cielo cada estación del año. Este fue un proyecto de la Unión Astronómica Internacional. Los animo a que los bajen, son gratuitos. Los escuchen mientras estén viendo el cielo. Y también, pues, como decía, este programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de todos en formato de podcast, también gratuitamente. Esto lo pueden encontrar en Podbean o también en algunas otras fuentes como iVoox o iTunes. Busquen Obsesión por el Cielo, programa podcast, y ahí nos pueden escuchar cuando lo deseen en su teléfono inteligente, en su computadora, bajen el archivo, etc. Estos son todos los medios de comunicación. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas de la semana. Y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias más interesantes y relevantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
10 segundos. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of OSIRIS-REx, its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back.
Así fue el lanzamiento de la misión OSIRIS-REx de la NASA, que traerá una muestra del asteroide 101955 Bennu de regreso a la Tierra en el 2023. Se cree que el asteroide contiene materiales remanentes del origen del sistema solar. La misión también estudiará el efecto Yarkovsky, la forma en la que la presión de la luz y radiación afectan la órbita del asteroide, que podría tener una muy pequeña posibilidad de chocar con la Tierra el próximo siglo. El estudio del asteroide empezará en el año 2018. Les mantendremos informados. El aparente cúmulo globular Tersan 7, cerca del centro de nuestra galaxia, ha resultado ser un objeto muy interesante. David Massari, de la Universidad de Bolonia, y su grupo creen que el objeto puede contener algunas estrellas con una edad de 12.000 millones de años, de las más antiguas del universo y mucho más antiguas que nuestra misma galaxia. Creen que el objeto es el remanente de uno de los bloques de los cuales la Vía Láctea se formó. Astrónomos del Instituto de Tecnología de California han realizado la mayor simulación sobre el nacimiento y la evolución de la Vía Láctea hasta la fecha. El grupo cree poder explicar la falta de galaxias satélite alrededor de la nuestra, que son predichas por otros modelos. Simplemente se han extinguido. La mayoría de sus estrellas agotaron su combustible y estallaron como supernovas, disipando el material de la galaxia por el halo. Otro cúmulo de estrellas, que proviene de otra galaxia, pero que actualmente orbita la nuestra, NGC 6101, al parecer contiene una gran cantidad de agujeros negros coexistiendo con las estrellas del cúmulo de 13.000 millones de años de antigüedad. El estudio fue liderado por Miklos Pöyten de la Universidad de Surrey.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 13 al 20 de septiembre del año 2016? Recordamos, como siempre, estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieran convertir la hora que menciono a algún otro uso horario. Pues bien, hoy martes la luna, si ven hacia afuera, está 90% iluminada, por lo menos aquí desde Monterrey sí se puede ver, se oculta como hasta las 5 de la mañana. Estamos llegando a la luna llena. La luna llena va a ser el viernes 16 a las 2:05 de la tarde. Y viene acompañada de un eclipse penumbral de luna. Desafortunadamente, esto no se va a ver en las Américas. Noten, luna llena es a las 2:05 de la tarde, no se ve sobre el horizonte, la luna llena nada más se ve en la noche. Pero aquellas personas en Europa, África, Asia y Australia pueden ver parte o total o parcial este eclipse penumbral. Pero no hay que preocuparse, los eclipses penumbrales son muy difíciles de observar, en el sentido que nada más es un leve oscurecimiento de la luna, no se le ve así como una mordida ni nada por el estilo, no se oscurece, no se pone roja, es como si pasara una nubecita enfrente. ¿Verdad, verdad? Son bien aburridos, yo nunca veo un eclipse penumbral, pero shh, no le digan a nadie. Martes 20, la luna ya pasada su fase de luna llena, va a estar 75% iluminada aproximadamente. Sale después de que atardece, sale como a las 11 de la noche. Entonces ya la fase está de luna llena. Esta semana pues es muy difícil hacer observaciones de objetos de cielo profundo. ¿Los planetas dónde los encontramos? Bueno, si observamos, el Sol se va a ocultar a las 7:45 de la tarde. Esto es para aquí, para Monterrey. Y a las 9 de la noche ya está completamente oscuro. Ya está listo para hacer observación. 9:05 es, si vemos hacia el oeste, vamos a ver una estrella brillante que es Venus. Ya no está Júpiter ni Mercurio. Mercurio está demasiado cerca del Sol. Es más, ya está del otro lado del Sol visto desde la Tierra. Entonces lo vamos a empezar a ver en el amanecer antes de que salga el Sol. Júpiter todavía está demasiado, ya se puso muy cerca del Sol, ya no lo podemos ver. Entonces, el único que nos queda en la tarde es Venus, hacia el oeste, después del atardecer. Muy abajito en el cielo, pero ahí se puede ver brillante. Marte y Saturno siguen en la primera parte de la noche. Saturno ya para las 11:50 de la noche ya se ocultó. Está en la constelación de Escorpión. Es como una estrella amarilla arriba de Alfa Scorpio, que es Antares. El corazón, digamos, del escorpión. Entonces ahí sigue más o menos. Marte es el que ya se está yendo hacia Sagitario. Es otra estrella brillante que está arriba de Escorpión, pero ya recuperó su movimiento directo y va hacia la siguiente constelación, que es de Sagitario, y se oculta a las 12:35. Entonces ya tenemos pues muy poquitas cosas que observar. O sea, Venus un poquito en el atardecer, Saturno, que yo creo que es lo que más vale la pena, porque Marte apenas se ve como una bolita chiquita. La semana pasada hicimos observación astronómica aquí desde el campus de la UDEM y se veía muy bonito Saturno y la Luna, pero Marte no tanto. Venus alcanzamos a verlo, pero estaba tan abajo, cerquita del horizonte, pues que se veían hasta toda la turbulencia atmosférica y también la difracción diferencial que se notaban. Total, no fue buena observación en ese sentido. En la mañana pues no hay ningún planeta, el sol, bueno, empieza a amanecer a las 6:10 de la mañana y a las 7:30 sale el sol. Charlas astronómicas esta semana, pues hoy martes 13 a las 8:30 de la noche, el grupo astronómico de Gómez Palacio se junta en la Casa de Cultura ahí en Gómez Palacio. Esta vez va a ser la plática sondas espaciales, viaje sin retorno. Entonces van a hablar acerca de eso. Pueden terminar de escuchar el programa aquí a las 8 de la noche y media hora les da suficiente tiempo para ir ahí en Gómez Palacio para ir a la plática. Sábado 17 a las 10 de la mañana en Morelia, el Cinépolis La Huerta tiene su ciclo de cine comentado. En esta ocasión es una película pues, de física, La Habitación de Fermat, 2007. Y pues después de la película va a haber comentarios. Entonces busquen Cinépolis La Huerta y en como decía, es el sábado 10 de la mañana. Sábado también, pero 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta, pero no estoy seguro si va a haber junta esta vez o no, porque creo que van a tener también algún convivio por fiestas patrias, no estoy muy seguro, pero si hay junta será a las 5:30 de la tarde en el Observatorio Planetario Alfa, aquí en San Pedro Garza García, en Monterrey. Como siempre con la charla, el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con nuestro tema, las unidades de medición únicas y exclusivas de la astronomía. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se conoce como una unidad astronómica a la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Esta es una unidad de medición de distancia muy útil para medir distancias dentro del sistema solar, ya que, gracias a las leyes de Kepler del movimiento planetario, podemos determinar la escala precisa del sistema solar simplemente conociendo las dimensiones, en kilómetros por ejemplo, de una unidad astronómica. Desde los tiempos de Hiparco, un par de siglos antes de Cristo, hasta los de Tycho Brahe, los astrónomos suponían que la unidad astronómica era unas 600 veces mayor que el diámetro de la Tierra, lo que vendría siendo unos 7,5 millones de kilómetros. A falta de alguna medición, los expertos debían conformarse con intentar adivinar el valor, dando un número que no tenía mayor fundamento que el de parecer adecuadamente grande, pero congruente con que el Sol fuera comparable en tamaño con la Tierra. Kepler sospechó que el valor real debía ser unas 3 veces mayor, unos 22 millones de kilómetros, con lo cual, incómodamente, el Sol debía ser 15 veces mayor que la Tierra. Con el tiempo, se desarrollaron métodos más precisos y confiables para estimar la unidad astronómica. En particular, el propuesto por el matemático escocés James Gregory y por Edmund Halley, el mismo del cometa, que se basa en mediciones del paso de Venus o Mercurio frente al disco solar, empleado hasta principios de este siglo. Las mediciones contemporáneas se hacen con técnicas de láser o de radar y dan el valor 149.597.870 kilómetros, con una precisión de 1 o 2 kilómetros. Fuente: Esperanza Carrasco y Alberto Carramiñán.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, mediciones, unidades de medición únicas y específicas para la astronomía. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y de una vez le doy la bienvenida a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Buenas, Pedro, gracias por recordar que estoy aquí. Muy buenas tardes y desde luego una muy buena tarde para todo nuestro público, a nuestros amigos que nos hacen el favor de estar aquí semana a semana. Y un saludo a Diego Contreras, nuestro operador de esta noche en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga al aire en el 90.5 de FM. Y también quiero, antes de que continuemos, Pedro, dar un agradecimiento a todos los que nos han mandado sugerencias de temas a través de Facebook. Muchas de ellas las vamos a tomar en cuenta para otros programas. Ahorita ya tenemos todos los programas para esta temporada listos, definidos, pero las ideas siempre nos son útiles, así que si continúan llegando, no nos enojamos. Sí. Pero gracias a los que ya las han enviado.
Sí, en efecto, yo tengo un archivo de texto y inmediatamente que me llega una idea la apunto y las conforme hago los archivos voy eliminando las ideas que ya están calendarizadas y así nos llevamos. Pues bien, también un saludo a los que nos escuchan a través de Abra, que es la aplicación de video también que acompaña con el audio. Un saludo, y estoy diciendo hola así con la mano, a ver si se ve, si se ve. Ok, y también a los que nos escuchen en la postrería, que parece que hay varias personas que nos escuchan desde ese lugar.
Para nuestros amigos de otras ciudades y otros países, ese es un establecimiento de alimentos donde mucha gente se reúne, especialmente astrónomos, y no astrónomos también. Uh-huh. Saludos a todos los astrónomos de Monterrey.
Pues bien, el tema de esta semana, unidades de medición únicas en la astronomía, un tema interesante porque siempre la astronomía se ha caracterizado por ser rara en la forma de medir cosas. En la primera cápsula escuchamos lo que es el año luz, que pues tiene relación astronómica, velocidad de la luz y el año de la Tierra. Y también escuchamos acerca de la unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces esas son dos unidades que no se utilizan en ningún otro lugar excepto en la astronomía. Entonces vamos a hablar de esas dos unidades y algunas otras. Por ejemplo, ¿sabías, Edgar, qué es un cangrejo?
No, esa no la tengo en mi lista.
Sí, ¿un sodi con Z?
No.
Ajá, bueno, pues los...
¿Alguien de nuestro público lo sabrá?
Si no, búsquenlo en Wikipedia. Pero no, sí,
y si no, ahorita lo tendremos.
No, sí.
Porque
sí,
estoy seguro que nos vas a dar la respuesta, ¿verdad, Pedro?
Esa es la idea. Entonces,
menos mal, no nos vas a dejar en suspenso.
¿Con qué unidad quieres comenzar?
Pues si quieres empezamos con las unidades de distancia, aprovechando la introducción que tuvimos ya en la cápsula. Ajá. Uh-huh. En la cápsula pues hablábamos de la unidad astronómica y creo que lo explicamos allí mucho mejor de lo que podríamos volverlo a hacer.
Pues
el problema básicamente era que pues la distancia de la Tierra al Sol no es un número fijo porque la órbita no es perfectamente circular, pero pues actualmente ya está muy bien definido el tamaño exacto de la unidad astronómica como una unidad estándar. Y es bastante útil para medir distancias dentro del sistema solar.
Sí, la definición, que es una definición, o sea, es exacta, es 149.597.870 kilómetros, .0000. Pero como tú dices, hay un poquito de historia detrás de esto. Podríamos hacer todo un programa acerca de la historia de cómo se midió la distancia entre el Sol y la Tierra. Porque es una de las... Desde que nos dimos cuenta de que el Sol está en el centro del sistema solar y los planetas están alrededor, y que Newton sacó la gravedad, pues ha sido importantísimo conocer la posición de los planetas en el sistema solar lo más exacto posible, sobre todo si queremos mandar naves espaciales. Y entonces para eso se tuvieron que idear formas de medir la unidad astronómica. O lo inverso, también a veces lo llamaban el paralaje solar. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, sí se dice fácil, la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Pero como tú dices, se mueve la Tierra constantemente, está en órbita elíptica. ¿Cómo tomas un promedio de algo que se está moviendo constantemente en forma elíptica? Entonces, si me permites, ¿puedo dar la definición exacta?
Sí.
Con un poquito de...
Permito, espero que nadie se enoje.
Es el radio de una órbita circular newtoniana no perturbada alrededor del Sol de una partícula con masa infinitesimal moviéndose a una frecuencia angular de 0.01720209895 radianes por día. O, alternativamente, esa distancia para la cual la constante gravitacional heliocéntrica G por M masa del Sol es igual a 0.01720209895 unidades astronómicas al cubo entre distancia al cuadrado, cuando la distancia se utiliza para describir la posición de objetos en el sistema solar.
Ok, muy preciso, pero poco útil.
Sí, definitivamente poco útil. Recuerden, 149, casi 150 millones de kilómetros, y con eso ya será, digamos, que es suficiente.
Sí, 149.597 y centavos y fracción como sobrante allí es la unidad astronómica. Y la cantidad de kilómetros nos da una muy buena razón de por qué no utilizamos una unidad más común para medir distancias astronómicas, porque nos metería en problemas.
Sí, sí, sí. Es la mejor medición, o sea, esta es una definición la que acabas de dar, pero la mejor definición es de 149.597.870.700 kilómetros más menos .003, o sea, más menos 3 metros. Eso fue en el 2012. Pero aquí nos metemos en problemas porque la definición del metro también ha cambiado en la historia.
Exactamente, y eso nos está también causando algunos problemas ahora, ya hay algunos proyectos para corregir y dejar el metro como una magnitud fija de distancia. Pero por lo pronto, pues eso es lo más exacto que tenemos hasta ahora en unidades astronómicas.
Otra forma de otra forma de medirlo también es una unidad astronómica es la distancia que corre la luz en 499 segundos.
Ok, muy bueno. 499.004, me parece que
es algo así, 044, algo así. Pero bueno, 499 segundos, eso me gustó.
Sí, ojalá fuera 499 cerrados, pero sí. Bueno. En ese caso estaríamos diciendo que ojalá fuera 500 cerrados. Y muchas unidades, cuando no hay algún motivo histórico o una derivación técnica, se pueden definir así con números cerrados o magnitudes cerradas de constantes físicas. Pero en este caso, pues, no fue así. La unidad astronómica ha estado en uso y sigue estando en uso para distancias dentro del sistema solar. Y pues no, ahí muere la cosa, ¿no?
Sí, y no fue hasta 1960 que pudimos ya medirle exactamente rebotando señales de radar desde la Tierra a Mercurio y Venus, por ejemplo. Bueno, Venus no, creo que Mercurio y Marte. Y mandando naves espaciales. Entonces, ya, esa fue ya la definición. Antes, pues sí, como digo, es toda una historia. Creo que la mitad de la historia de la astronomía fue tratar de determinar esta distancia.
Pues sí.
Pero bueno.
Y junto con eso, la distancia de varios de los objetos del sistema solar, ¿no? Uh-huh. No era una obsesión con esa distancia nada más.
Sí, y es que es muy útil para medir distancias dentro del sistema solar. La Tierra está a una, o sea, Marte a 1.5, Júpiter a 5.2, Plutón creo que es como 40 en promedio. Entonces son números bajitos, fáciles de memorizar, que por eso es muy útil.
Y fáciles de entender, sobre todo. Imagínense si esas distancias las estuviéramos diciendo en kilómetros. Uh-huh. Eso no resulta comprensible, no resulta... Sí.
Y es más, las efemérides para mandar naves espaciales se calculan en unidades astronómicas, porque hay tanta incertidumbre en los metros y en el sentido de las unidades de SI, que es mucho más fácil calcularlo en unidades astronómicas que en metros, porque unidades astronómicas, pues hay una serie de valores como la masa del Sol y la constante gravitacional, que individualmente son muy desconocidos, pero multiplicados o divididos sí se conoce muy bien el número. Entonces, por eso es mucho mejor utilizar unidades astronómicas, y eso es lo que calculan todos los efemérides, y de ahí transformar a metros si se quiere.
Pues sí, y no se está llevando un número de decimales allí que tienen
poco significado,
sí. Resultado final, ¿no? Uh-huh. Y pero que sí gastan tiempo en la regla de cálculo o en la computadora que se utilice para hacer los cálculos.
Uh-huh. Ahora, bueno, Pedro, siguiente.
Siguiente, sí, pues yo creo que el parsec, ¿no?
Sí, el parsec o parsec, ¿no? Nunca he sabido cómo se dirá en español.
Muy buena pregunta, yo tampoco.
Sé que en inglés es parsec, pero okay. Bueno, es una medida de distancia para medir distancias fuera del sistema solar, dentro de la vecindad de estrellas, digámoslo así, el parsec. Y se deriva de la unidad astronómica, en el sentido de que es una definición completamente arbitraria. Si tomas un triángulo donde un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados, y el brazo corto es la distancia promedio del Sol a la Tierra, una unidad astronómica, y el brazo largo lo haces tan largo que el ángulo de ese vértice es de un segundo de arco, recordando que 360 grados es un círculo, que cada grado son 60 minutos y que cada minuto son 60 segundos de arco, o sea, es una medición angular extremadamente pequeñita. Entonces, ¿a qué distancia tienes que poner ese punto? Pues esa distancia se define como un parsec.
Un parsec. Sí, digamos que tenemos, repitiendo uh-huh. un poco tu definición en otros términos, tenemos un triángulo con un triángulo recto. El lado más pequeño del triángulo, es la unidad astronómica. Uh-huh. El lado más grande del triángulo es el parsec. Y el ángulo de los más pequeños de los tres ángulos internos del triángulo es de un segundo de arco. Uh-huh. Y así es como se define el parsec, que es, viene a ser 2.73, me parece.
3.26 años luz.
Ok.
Pero no quiero mencionarlo porque todavía no mencionamos el año luz, pero ya se lo pueden imaginar.
Ahorita vamos a ver, sí.
Obviamente. Pero una definición un poquito más precisa es que son 206.265 unidades astronómicas. Es un número que cada vez que llevaba cursos de astronomía, ese número 206.265 nos lo poníamos en la cabeza, nos los tatuaban en la cabeza. ¿Por qué? Porque pues era la forma de calcular distancias. Esta unidad fue sugerida en 1913 por Herbert Hall Turner, cuando empezaron a medir las distancias a las estrellas más cercanas. Y el nombre de parsec deriva de paralaje segundo. Paralaje es una forma de medir por triangulación. Nosotros tenemos dos ojos y eso es lo que nos da la percepción de profundidad. Entonces, básicamente lo que hacemos es un triangulito entre los dos ojos y después el objeto lejano. Y el angulito de ese, del tamaño de ese objeto nos dice muchas veces la distancia. Eso es paralaje. Y segundo de arco. Entonces, ¿cómo se llama? Esto, como decía, fue sugerido en 1913. Pero desde 1838, Frederick Bessel midió la distancia a 61 cygni utilizando esta técnica de paralaje. Básicamente lo que hacía era medía la posición de la estrella cuando la Tierra estaba en un lado del sistema solar y 6 meses después, cuando la Tierra estaba del otro lado del Sol, medía la posición de la misma estrella con respecto a las estrellas que están más lejanas, las estrellas de fondo, y notaba que se movía ligeramente la estrella de posición, menos de un segundo de arco, pero lo podía medir. Y esto es muy interesante porque el movimiento no es de la estrella, el movimiento es aparente. La estrella está fija, el que se está moviendo la Tierra. Entonces es como ver un objeto cercano con un ojo y después con el otro, aparenta que se desplaza con respecto a los objetos del fondo, pero no es cierto, el objeto está quieto. Eso sí, se llama paralaje.
Nuestro cerebro procesa esa imagen para que tenga sentido y que podamos ver un solo objeto y no veamos doble, ¿no?
Entonces, ese paralaje, él midió la distancia 61 cygni y utilizando pues estas unidades la midió como 3.5, 3.5 parsecs. Y es la unidad preferida para medir distancias astronómicas dentro de la galaxia y fuera también. ¿Qué es lo que iba a decir? Que básicamente el año luz, que es la siguiente que vamos a hablar, casi no se usa. En el sentido...
Bueno, yo lo uso mucho para las noticias astronómicas. ¿Qué quieres decir con que casi no se usa?
En la literatura astronómica profesional.
Ah, ok. O depende.
Sea, es rara vez que se encuentra. O sea, para cuestión de popularizar la ciencia sí se utiliza mucho. Pero para cuestiones de medir distancias, el 90%, 95% de los artículos utiliza exclusivamente el parsec. O el kiloparsec, que son 100,000 parsecs. O el megaparsec, que es 1,000,000 de parsecs. O el gigaparsec, que son 1,000,000,000 de parsecs.
Creo que la posible excepción en la que estoy de acuerdo, sobre todo porque el kiloparsec y el megaparsec, etcétera, simplifican muchos cálculos a la hora de procesar sí. Los números, mucho más que el año luz. Pero por otros motivos, en cosmología sí se utiliza bastante el año luz. Creo que sería la excepción a la regla. Pero efectivamente, ya reflexionando un poco sobre el asunto, estoy de acuerdo contigo.
Sí, y en parsecs, por ejemplo, la estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 1.3 parsecs. O si lo quieren, 4.25 años luz. El cúmulo de las Pléyades está a 130 parsecs, con una incertidumbre de más o menos 10. El centro de la galaxia está a 8,000 parsecs o 8 kiloparsecs de nosotros. La galaxia de Andrómeda está a 780 kiloparsecs o 0.78 megaparsecs, 2.5 millones de años luz de distancia. Y así podemos utilizar más, como digo, siempre es el parsec, el kiloparsec, el megaparsec y el gigaparsec. La orilla del universo está a 14 gigaparsecs de distancia. Nada está más lejos. Estamos ya hablando del fondo de radiación cósmica.
Bueno, pero ahora sí empezamos a hablar del año luz, porque normalmente cuando aquí en el programa hablamos de estas distancias, utilizamos años luz.
¿Qué tal si lo dejamos para lo dejamos para después del corte, porque ya me están haciendo la señal?
Bueno, ok, vamos al corte.
Sorry. Sí, hay que pagar las cuentas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Nuestro universo es asombrosamente enorme, tan grande que nuestra imaginación simplemente no puede comprender las distancias entre los objetos que existen en el espacio. Generalmente utilizamos modelos a escala para comprender mejor las dimensiones de los objetos. Si hacemos un modelo a escala de nuestro sistema solar, podremos comprender mejor la relación de distancias y tamaños de los planetas. Aún así, los resultados nos sorprenden. Por ejemplo, si nuestro planeta Tierra, que tiene un diámetro aproximado de 12.800 kilómetros, lo redujéramos de tamaño hasta que fuera del diámetro de una moneda de 10 pesos, encontraríamos que nuestra Luna sería una moneda de 5 centavos localizada a un metro de distancia. A esta misma escala, el Sol sería del tamaño de un auto compacto a una distancia de 350 metros. Y Plutón sería un granito de trigo a 14 kilómetros de distancia. Siguiendo nuestro modelo a escala, encontraríamos que la estrella más cercana al Sol sería otro auto compacto, pero localizado a 100.000 kilómetros de distancia. Y entre estos dos autos compactos, lo único que hay son algunas monedas y motas de polvo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las unidades de medición únicas y exclusivas de la astronomía. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de radio de EMM en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, todavía en la línea.
Así es.
Pues bien, en la primera parte del programa vimos unidades de distancias, la unidad astronómica y el parsec, que se deriva, pero empezamos una discusión acerca del año luz, que si es mejor o peor que el parsec. Entonces, porque en difusión de la astronomía y para popularizar la astronomía, la atracción de medir cosas en lo que tarda la luz en llegar es fascinante. Es más emocional y menos frío y calculador.
Efectivamente, como estábamos diciendo hace rato, en parsecs es muy fácil hacer los cálculos, sobre todo si utilizas los prefijos de las unidades internacionales, el kilo, el mega, etcétera, pero no tiene alma, no tiene sentimiento, simplifica la vida con los números, pero es un poco más difícil de percibirlo intuitivamente, y eso es importante cuando uno está escribiendo inclusive.
Sí, el término involuntariamente viene desde 1838, cuando Frederick Bessel, ¿te acuerdas? El que midió la distancia a la estrella 61 Cygni, de 3.5 parsecs, mencionó, así como por curiosidad, que la luz se tardaría unos 10.3 años en llegar hasta esa estrella, o al revés, la luz de la estrella se tardaría 10.3 años en llegar a nosotros, pero no lo quiso utilizar como una unidad de medición de distancia, porque le hacía mucho ruido el que tenga la palabra año, que es una unidad de tiempo. Entonces, unos años después, 1851, Otto Uhle, un alemán, escribió un artículo donde oficialmente dice: esto es un año luz y se puede medir como unidad de distancia, pero el artículo fue un artículo popular, no un artículo científico. Entonces, desde entonces viene eso. Esa es un poquito la historia del año luz. Hay un problema cuando uno dice un año. ¿Qué es? ¿Un año calendario? ¿Un año juliano? ¿Un año gregoriano? ¿Un año tropical? Hay varias formas de medir el año. Entonces,
el año sideral.
El año sideral. Entonces, eventualmente la Unión Astronómica Internacional decidió, por decreto presidencial, decir que, esto es más o menos 1984, que el año va a ser el año juliano, que es 365.25 días. Por definición, para hacer la cosa más sencilla y no preocuparse.
Es lo que decíamos hace rato de las cantidades arbitrarias, las unidades basadas en cantidades arbitrarias que simplifican la vida.
Sí, por ejemplo, el año gregoriano es 365.2425. No es .25. Entonces, juliano es de Julio César, gregoriano es del Papa Gregorio, no me acuerdo qué número, que básicamente son los, bueno, personajes importantes del calendario, digámoslo así. Entonces, esto lo multiplicas por la velocidad de la luz, que es casi 300.000 kilómetros por segundo. Cuando digo casi, quiero decir 299.792.458 metros por segundo. ¿Lo dije bien o lo dije mal?
Lo dijiste un poco rápido, lo repites.
299.792.458 metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz.
Sí, creo que lo dijiste bien.
Ok. Entonces multiplicas eso.
Es la que se redondea a 300.000 kilómetros por segundo, que es un poquito menos.
Multiplicas esos metros por segundo por las cantidades de segundos que hay en 365 días y un cuarto, y te sale que un año luz es aproximadamente... Ay, ay, ay. Ahí voy. A ver, ¿dónde están los decimales, millones, miles de millones? Es 9.460.730.472.580 kilómetros. Ah, punto 8.
Y cuando hablamos de objetos que están a 1000 años luz, ya se comprende muy bien por qué utilizamos estas unidades, ¿no?
Lo que me gusta es de que implica el tiempo, que estamos viendo el pasado de los objetos. 61 Cygni lo estamos viendo como era hace 10.3 años, no como está ahorita. Y eso es interesante, es una información extra que el parsec no te da.
Sí, aunque los cálculos sean más sencillos.
Uh-huh. Y entonces por eso es muy popular en astronomía. Digo, en popularizar la astronomía más que en la astronomía más dura de artículos. Entonces, por ejemplo, la Luna está a 1.25 segundos luz de distancia. Una unidad astronómica, ya hablamos, son 499 segundos luz. La nave Nuevos Horizontes pasando Plutón, la información se tarda 4 horas 25 minutos en llegar a nosotros. Viajero Primero son 18 horas, que está ya en heliopausa, ya hemos hablado. Próxima Centauri son 4.25 años luz. Sirio, la estrella más brillante del cielo, es 8.6 años luz. El centro de la galaxia son 26.000 años luz. Andrómeda está a 2.5 millones de años luz, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos ejemplos de distancias.
Pues sí, y creo que con eso terminamos lo de unidades de distancia.
Yep.
Quiero hacer un paréntesis, Pedro. Hay algunas algunos números que se manejan en astronomía, por ejemplo, la constante de Hubble, que no son exactamente una unidad,
sí,
sino una proporción u otra relación matemática entre magnitudes medidas en dos unidades.
Uh-huh.
De eso no vamos a hablar aquí.
No, no.
De hecho, quizá ya nos toque pronto un programa sobre el tema de Hubble y la constante.
Fíjate,
de Hubble.
Fíjate, sí, la historia de la constante de Hubble, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, ponlo en tu lista.
Ok, ya lo estoy.
Pero ahorita no es el tema de este programa, nada más que como mucha gente lo escucha y puede no saber exactamente de qué se trata, puede surgir la pregunta, ¿por qué no hablaron de eso? No es una unidad, todo el mundo dice cuál es la constante, entonces, ¿qué uh-huh. pasa aquí? Eso es lo que pasa, ¿no?
Sí, no se usa para medir cosas, o sea, algo no está a tantas constantes de Hubble de distancia.
No, y hay muchas otras unidades, o más bien constantes adimensionales que uh-huh. se utilizan en cálculos que no tienen un significado físico, y mejor eso pues nos complica. Y otras que se pueden expresar en combinación de otras unidades, por ejemplo, parsecs por unidad de tiempo, etcétera, ¿no?
Pero bueno. Otra unidad que es exclusiva para la astronomía que da dolores de cabeza, a mis alumnos por lo menos, es el sistema de cómo medir el brillo de las estrellas, el sistema de magnitudes, ¿ok? Porque es un sistema también arbitrario. El brillo se mide en unidades como energía, como Hz por segundo, puede medirse, pues no sé, como watts, puede medirse también como, ¿cómo se llama? Lumens. Hay varias unidades para medir el brillo de los objetos.
Sí,
pero en astronomía...
Bueno, y también el albedo, pero ese es otro...
es otra complicación.
Otra complicación, exactamente.
Pero el sistema de magnitudes que tenemos viene desde Hiparco, allá en de los griegos 2000 años antes de Cristo. Y él dijo, bueno, yo voy a separar todas las estrellas que ven al cielo, unas son más brillantes que otras, y voy a hacer que las más brillantes... Esas las voy a llamar estrellas de primera magnitud, magnitud así arbitraria. Y las que apenas puedo ver con el ojo, sin ayuda óptica porque no había, son de sexta magnitud. Y las escaló, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta magnitud. Arbitrario, dijo, fue estrella fulanita, menganita y sutanita, tú vas a la primera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí empezamos mal, porque la estrella más brillante tiene el número más chiquito.
Que es totalmente contraintuitivo.
Sí, él lo que quería decir es que era de mayor importancia, es como primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, que pues en ese sentido uno siempre quiere estar en primera, no
sí,
en turista.
En el número más bajo, ¿no?
Sí, entonces de ahí viene eso. En 1856 Norman Pogson le da una definición más específica y dice... que a una diferencia de 5 magnitudes, o sea, de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, o sea, una diferencia de 5 magnitudes, eso es exactamente igual a 100 unidades de brillo de diferencia. Ay, ¿cómo está la cosa? ¿Que entonces dividimos 100 entre 5? No. Esta es una escala logarítmica. Quiere decir que entre una magnitud y a otra hay una diferencia de 2.5. 2.512 veces de brillo. Las estrellas de primera magnitud son 2.512 veces más brillantes que las estrellas de segunda magnitud. Y las de segunda magnitud son 2.512 veces más brillantes que las de tercera magnitud. Y así. Si haces eso varias veces, entonces sacas que las de primera magnitud son 100 veces más brillantes que las de sexta magnitud. En promedio.
Y nuestro público ya se estará imaginando por qué los alumnos de Pedro tienen problemas con eso.
Sí. Y además dijo, y la estrella Vega, que es una de las estrellas más brillantes del cielo, va a ser magnitud 0.0000, por definición. Bueno, pues aquí empezaron los problemas, porque hay magnitudes negativas. Sirio, por ejemplo, es magnitud menos 1 punto cachito. ¿Ok? Porque es más brillante que Vega. ¿Por qué no escogieron Sirio? Porque, por ejemplo, pues Venus es más brillante que Sirio. Venus sería magnitud menos 5. El Sol sería magnitud menos 27 en esta escala logarítmica. Entonces, la escala está al revés. La escala es logarítmica y la escala tiene un punto arbitrario de referencia. Y además, la escala depende del filtro que lo estás observando. No es lo mismo magnitud 1 en filtro rojo que magnitud 1 en filtro azul. ¿Y cómo defines los filtros? Ese es todo otro problema que no me voy a meter aquí. Pero básicamente el sistema de magnitudes que utilizamos en la astronomía es una curiosidad, pero es un dolor de cabeza. Y lo seguimos, yo lo sigo usando, ni modo, pues ¿qué le hacemos?
Pues sí, todos lo seguimos usando porque no es perfecto, pero es lo menos malo que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, y eso es la magnitud aparente, la que vemos desde la Tierra.
Exactamente, porque hay dos posibilidades. Una es como lo vemos desde la Tierra, pero si nos acercamos al mismo objeto va a tener un brillo mayor.
Sí.
Y eso no, y el objeto intrínsecamente no cambió su brillo. La cosa es que se percibe, por eso es magnitud aparente, con más brillo.
Si todas las estrellas tuvieran el mismo brillo no sería ningún problema, pero pues hay estrellas que son más brillantes que otras.
Y unas más lejanas que otras.
Entonces lo que hicieron también es definir lo que llamamos ahora la magnitud absoluta, que es la magnitud aparente que tendría la estrella si está localizada a 10 parsecs de distancia.
Sí, nada más como una constante.
10 parsecs, ¿por qué 10? Porque así quiso el dios de la astronomía. En esa época no se podían medir distancias más allá de 100 parsecs, por ejemplo. Entonces, por eso escogieron 10 parsecs. Entonces, eso sí, las estrellas más lejanas las acercas y se hacen más brillantes. Por ejemplo, Betelgeuse en Orión. Parece una estrella de magnitud 0.5, sería una estrella de primera magnitud más o menos, pero si la acercas a 10 parsecs, porque se encuentra mucho más lejano, entonces la magnitud es de menos 5.8. Y a su vez, Alpha Centauri, que es una magnitud de 0, que es una magnitud brillante, o sea, Betelgeuse y Alpha Centauri más o menos se ven igual desde la Tierra, pero Alpha Centauri está más cerca de la Tierra, está a 4.5 años luz. Si la alejas a 10 parsecs, su brillo disminuye hasta que tiene una magnitud de 4.4.
Entonces, pero, pues sí, nada más démonos un poco de prisa porque todavía hay dos o tres cosas que ver. Rápidamente, la magnitud volumétrica es otra variante.
Ay, no me des dolores de cabeza.
Otro dolor de cabeza. Toma en cuenta la radiación que emite un objeto en todas las longitudes de onda.
Uh-huh.
Sí tiene sus aplicaciones y pues mejor ahí la dejamos.
Sí. Y pues bueno, ya para terminar, les había prometido que les iba a definir qué era un cangrejo. Bueno, un cangrejo es una unidad que mide rayos X del espacio. Y básicamente se basa en la nebulosa del cangrejo, en Tauro. Entonces,
Que emite muchos rayos X.
Entonces, son múltiplos de el brillo que tiene en rayos X la nebulosa o el pulsar del cangrejo.
¿Y el SODI?
El SODI es una medición de la luz zodiacal. La luz zodiacal es ese polvito que está en la eclíptica y que refleja un poquito de la luz del sol. Entonces han definido esa nueva unidad. Y muy parecido, o sea, cuando hablamos de planetas extrasolares, siempre van a escuchar en las noticias que este planeta tiene tantas veces la masa de Júpiter o tantas veces la masa de la Tierra, o que tiene radio de Júpiter o tantas veces el radio de la Tierra. También
o los agujeros negros que miden tantas veces la masa del Sol.
Exactamente. Entonces, el Sol, Júpiter y la Tierra son referencias para medir masas, para medir radios. Entonces, son muy utilizados también en muchas otras, subdisciplinas de la astronomía. Entonces, por eso también los mencionamos. Son como el cangrejo y el SODI, ¿verdad? Son muy especiales y nos sirven para comparar con la Tierra, en este caso comparar con Júpiter. Entonces,
pues sí, rápidamente para cerrar, Pedro, sí. La pronunciación es válida para parsec como parsec o parsec.
Ah, ok, perfecto.
Los dos son aceptados, ya lo chequeé una guía de pronunciación que tengo aquí que me saca de apuros a veces.
Pues muy bien.
Y la semana entrante, resultados de la misión Dawn en Ceres.
Ah, pues muy bien, muy interesante. Vamos a ver de qué están hechos esos puntos brillantes en los cráteres en Ceres. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.